Romanos, y estamos en el capítulo 5, del cual vamos a leer los versículos 12 al 21. Romanos capítulo 5, comenzando a leer en el versículo 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay muchas personas que niegan que Adán fuese una persona real, histórica. Algunos hablan de él, en el mejor de los casos, como un personaje, como si fuese la invención del pensamiento de los hombres, como si no hubiese sido real. El pasaje que acabamos de leer asume la existencia real de este hombre real llamado Adán. Todo el argumento que presenta Pablo aquí descansa sobre el fundamento de que Adán haya existido y que haya sido una persona real, porque se habla aquí de dos hombres. Se habla de Adán y se habla de Jesús. Y para que el argumento funcione, es necesario que los dos sean personajes históricos. En el mismo sentido que Jesús es una persona histórica que existió en la realidad, que estuvo en la tierra en realidad, hizo lo que la Biblia dice que hizo, pues es necesario que Adán sea también una persona real. Lo que hace aquí el apóstol es trazar, por un lado, un paralelismo entre Adán y Jesús, el primer Adán y el segundo Adán. O sea, primero traza un paralelismo, pero también presenta un contraste. Hay cosas que son semejantes, pero hay cosas que no se parecen absolutamente nada. Para que pueda existir un paralelismo lógico y razonable, es necesario que tanto Adán como Jesús sean personas reales. Si uno de ellos es ficticio, es imaginario, es el producto de la mente humana, es una manera de suponer que comenzó todo, el argumento se viene abajo. Uno tiene que ser tan real como el otro. Si Adán no existió, y Cristo sí existió, todo lo que está diciendo aquí el apóstol no tiene sentido. Así que la existencia de Adán es tan necesaria para el argumento de Pablo como la existencia de Cristo. Si Adán no existió como padre de la raza humana, el argumento de Pablo se viene abajo. Si la caída de uno no trajo la perdición, no trajo la ruina espiritual a la humanidad, es inútil argumentar que la justicia de otro trajera la salvación. Si negamos que nuestra perdición fue debida a una cabeza representativa, a ese primer Adán, que era la cabeza de toda la raza, que nos representaba a todos, si eso lo negamos, entonces el argumento de que nuestra salvación ha sido llevada a cabo por otra cabeza representativa que dio su vida por nosotros para darnos su justicia, ese argumento no se puede sostener. Así que rechazar a un Adán histórico y una caída real y un principio representativo o principio federal es rechazar el cristianismo. Cuando yo uso la palabra federal, la uso en el sentido de su origen. Viene del latín fedus, que significa pacto. Dios ha hecho un pacto con la humanidad, con el primer Adán, de tal manera que él nos representaba a todos sus descendientes. Ha hecho un pacto. Jesucristo es la cabeza federal de su pueblo, de los redimidos, por el cual todos los que están en él son justificados. Así que si nosotros negamos la cabeza federal de Adán, pues no podemos sostener la cabeza federal de Cristo. Así que es necesario que nosotros afrontemos esto desde el principio. Si Adán no existió y no cayó, como dice la Biblia, es una pérdida de tiempo hablar de un segundo Adán o de un postrer Adán para la salvación. Así que si no existió Adán, no podemos ser salvos, porque el mismo principio que aplicamos a que la justicia de uno, la sustitución de uno, nos trae justicia, se tiene que aplicar a cómo entró el pecado en el mundo. Y es por eso que nosotros no nos queda más remedio que oponernos enfática y rotundamente a la teoría moderna de la evolución. O sea, que nosotros no empezamos yendo a la biología y a la química y a la física y a todas las ciencias para hacer un estudio y considerar si creemos o no creemos en la evolución o en la creación. Nosotros tenemos que comenzar con Cristo y tenemos que comenzar con este pasaje. Este pasaje hace necesario que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 sean reales y estén describiendo lo que realmente dicen. Así que no es cuestión de sostener dos puntos de vista distintos, pero igualmente válidos. No, no. Es un asunto que afecta a nuestra salvación. Así de importante es esto. Si la evolución es correcta, entonces el hombre no es lo que la Biblia dice que es. Y Cristo no es lo que la Biblia dice que es. Si el primer Adán no fue físico, real, literal, tampoco lo es el segundo Adán. No podemos, por lo tanto, creer al mismo tiempo en la evolución y en la Biblia. Es algo que tenemos que descartar. No podemos negar Génesis capítulos 1 al 3 y luego ir a Cristo en busca de salvación. Por cierto, Cristo avalaba los primeros tres capítulos de Génesis. Así que creer en la evolución no es una alternativa que puede aceptarse como algo admisible. Creer en la evolución es un pecado del cual hay que arrepentirse. Ahora, eso no significa que nosotros los cristianos vivimos en un oscurantismo, que no leemos libros de ciencia y que no tratamos de estar al día en lo que en el área del conocimiento que avanza según se hacen descubrimientos, etc. La evolución es una teoría que, de hecho, un número cada vez más grande de científicos descartan como insostenible. Muchos científicos consideran que no hay evidencias suficientes que demanden que tenemos que aceptar esa teoría. Y muchos consideran que que no es sostenible, que no es aceptable, y simplemente la sostienen porque la única alternativa a la evolución es la creación. Y eso no están dispuestos a aceptarlo tampoco. Algunos, el problema es que si admites una creación, tienes que admitir, tienes que reconocer un creador. Y si admites un creador, entonces tienes que admitir que probablemente tendremos que dar cuentas a él. Y por lo tanto tendremos que saber por qué estándar nos va a juzgar y qué cuentas nos va a pedir. Y entonces ya aquí entramos en tener que someternos a él. Y eso es lo que no queremos. Y es por eso que hay muchos científicos que se declaran agnósticos. Bueno, puede que exista un creador, pero yo no soy capaz de conocerlo. Y buscan cualquier otra excusa, ¿no? Pero lo importante es que veamos que este es un asunto incómodo para los no creyentes, pero para nosotros es un asunto fundamental. Toda nuestra fe se basa en que creamos que Génesis capítulos 1 al 3 son literales, tal como se manifiesta en ellos, ¿no? Creer en un Adán histórico no fue un motivo para el apóstol para avergonzarse. Fijaos que él, si hubiese tenido alguna duda, no hubiese argumentado precisamente desde este primer Adán para hablarnos de la justificación que tenemos en el segundo Adán. Y lo que él va resumiendo, lo que nos va a decir en estos versículos, él nos va a presentar que la ruina, la perdición que ha traído Adán fue grande, pero que la salvación que ha traído Jesucristo es aún más grande. Por lo tanto, el apóstol está analizando la bendición de la salvación y esta es la manera en que podemos nosotros considerarla. Según el apóstol, Adán trajo a todos los hombres, a toda la humanidad, una ruina, una perdición inmensa. Para todos los que están en Adán hay perdición, pero para todos los que están en Cristo hay una justificación, hay una salvación que es más grande que la propia caída de Adán. Lo que vamos a ver esta mañana son solo dos puntos después de esta más bien larga introducción. En primer lugar, vamos a ver cómo el apóstol habla de la perdición o de la ruina que supuso la caída. Y en segundo lugar, vamos a ver el contraste que hace el apóstol entre el primer Adán y el segundo Adán. En los versículos 12 al 14 nos habla de la perdición y nos dice en el versículo 12 que fue el diablo y no Adán el que originó el pecado. El pecado es una intrusión en el mundo. Dios no creó el mundo y entre las cosas que creó estaba el pecado. El mundo fue invadido por el pecado. Dice el versículo 12, el pecado entró en el mundo. No era parte de la creación de Dios. Es un intruso que el Señor ya le dijo a Adán que tenga que guardarse de él. Pero vemos que ese intruso no sobrevoló y se tuvo que marchar porque no tenía dónde posarse, sino que entró donde fundamentarse por medio de Adán. Se estableció en el mundo por medio de Adán. Recordemos que Adán había recibido un mandamiento claro de Dios y era libre para cumplirlo y era capaz de cumplirlo. Tenía habilidad para cumplirlo. Sin embargo, conociendo plenamente las consecuencias, prefirió desobedecer. Aceptó a ese intruso y rechazó al Dios que lo había creado. ¿Cuál fue el resultado? Pues lo sabemos, fue la muerte. Muerte física y muerte espiritual. La muerte vino por el pecado. La muerte no es algo natural en la constitución del hombre. Esa es la razón por la que la tememos, porque no forma parte de nuestra existencia natural. No es la consecuencia natural de un proceso biológico. No, no, es un intruso, es algo que se nos ha colado en este mundo. De nuevo, esto no es compatible con un proceso evolutivo de muerte, vida y mejora de algo inicial. La muerte que no estaba en este mundo, que no formaba parte de la existencia, entró, se coló y tuvo su habitación, la dejó entrar, la dejó que pasara Adán y con ello trajo también la muerte. Vemos que la muerte significó que la comunión de Adán con Dios quedó rota. El hombre, que antes era amigo de Dios, quedó en enemistad con él. Y vemos cómo Adán fue expulsado del paraíso. Y a continuación, de manera inevitable, pasado el tiempo, también vino la muerte física. Si Adán no hubiera pecado, no habríamos muerto nunca. La muerte no era lo próximo que le tocaba vivir a Adán de manera natural. Es lo extraño, es ese que se coló en este mundo. Alguien inesperado, alguien que no es bienvenido, pero que vino como resultado del pecado. Y lo que nos dice aquí Pablo es que este pecado individual, puntual y único de un hombre es la causa del dominio universal de la muerte. La muerte entró en el mundo por un hombre y la muerte se instaló en este mundo que Dios había creado. Y esto no solamente lo enfatiza en el versículo 12, sino luego en los versículos 15 al 19. Y la expresión aquí es muy importante. No me gusta venir aquí a hablar de qué dice en el griego ni cómo lo dice, porque eso muchas veces más confunde que ayuda. Pero fijaos que la última palabra del versículo 12, el verbo, no dice porque todos han pecado, sino porque todos pecaron. Y el tiempo del verbo en griego, y en griego tiempo no habla del cronos, de cuándo ocurrió, ayer, hoy o ocurrirá mañana, sino que el tiempo habla del tipo de acción. Y el aoristo habla de una acción puntual, no algo que comienza y continúa, no algo que ha pasado, sino algo que es puntual. Dice que cuando Adán pecó, todos pecaron. Aún tú y yo, que todavía no estábamos allí, pecamos. Cuando Adán pecó, por ese principio federal de que Dios trató con uno, representándonos a todos, toda la humanidad era Adán. Adán era la humanidad. Todos nosotros pecamos en él. Así que el argumento de Pablo no es que, bueno, todos somos pecadores por un asunto de herencia, porque Adán es nuestro antepasado, sino porque Adán es la humanidad. Él nos representaba a todos. Él es la cabeza federal, la cabeza representativa de toda la raza humana. Hay una unidad en la raza humana. Aunque nosotros vivimos en unos tiempos en que el individualismo es lo que parece prevalecer, todos nos pertenecemos. Todos somos muy semejantes, somos muy iguales, si esa expresión se puede decir, lo de muy iguales, ¿no? Pero vemos cómo Adán y nosotros somos miembros los unos de los otros, como es, son miembros el uno del otro, la raíz y las ramas de un árbol. Nos pertenecemos, somos lo mismo. Así que Dios quiso hacer las cosas de esta manera. Dios ordenó que nuestra relación con Él fuese por medio de un hombre, por medio de Adán. Así que cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Nosotros pecamos en el pecado de Adán. Nosotros no nos hacemos pecadores el día que cometemos nuestro primer pecado. Cometemos nuestro primer y el resto de nuestros pecados lo cometemos porque somos pecadores, porque en Adán fuimos constituidos pecadores. Cuando él pecó, ahí estaba yo también pecando. Alguien cuando oye esto dice, es que eso no es justo, no es justo que esto sea así. Dice, es que si yo hubiese sido Adán, yo no lo habría hecho. ¿Cómo puede alguien decir eso cuando hace cada día 50 veces lo mismo que hizo Adán? Desobedecer a Dios. ¿Cómo nos atrevemos a argumentar, yo no lo habría hecho, cuando es lo único que sabemos hacer? Solo sabemos pecar. Y eso es lo que hacemos. Así que no nos distanciemos de Adán como si él fuese el raro. Él es como nosotros. De haber sido David Rivero en lugar de Adán, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y de haber sido tú, hubieras hecho exactamente lo mismo. ¿Cómo lo sé? Porque lo hacemos. Cada día hacemos lo mismo. Conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo que nos da la gana, que es distinto a lo que Dios quiere que hagamos. Así que no tiene sentido protestar estas cosas. Tampoco tiene sentido decir que es injusto. Y sobre todo un creyente. No se le debe ocurrir pensar que esto es injusto. Porque el mismo principio por el cual la justicia de Cristo es nuestra, eso sí nos gusta, que uno nos represente, que no tenga que morir yo, que muera Cristo. Que no tenga que recibir la ira de yo, que la sufra mi representante. Esa parte sí nos gusta. Pero que me represente Adán delante de Dios, eso nos parece algo extraño, pero esa es la enseñanza de la Escritura. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar. Así que lo que nos dice el versículo 12 es que el pecado consiguió acceso a la humanidad por vía de Adán y que lo que vino a continuación fue la muerte. Bueno, ahora pasemos a los versículos 13 y 14, que dicen, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué moría la gente en el periodo entre Adán y Moisés? ¿Qué tiene especial este periodo para mencionarlo aquí? Bueno, que no existía la ley. No existían los 10 mandamientos ni el resto de leyes que el Señor le dio a los hombres. En cambio, había una realidad y es que la gente moría. Ahora, ¿por qué moría la gente? Pues sabemos que la muerte es la paga del pecado. Si no existía la ley, ¿por qué morían? ¿De qué se les inculpaba? ¿De sus propios pecados? No, porque no había una ley. No había ninguna señal de prohibido. Pero lo cierto es que la gente moría. En ese tiempo, al no haber ley, no había nada que transgredir. No había una plomada que dijese qué es lo que está bien y qué es lo que está torcido. Eso no existía. Por lo tanto, no había manera de que nadie fuese declarado culpable ante un tribunal. ¿Por qué? ¿Qué he hecho de malo? Es que esto no se podía. Y yo qué sé si se puede, si no hay ley. Pero la gente seguía muriendo. Y la muerte es la consecuencia del pecado. ¿Por qué moría? Por el pecado de Adán. Por el pecado original. Aunque no hubiese ley, todos eran culpables delante de Dios. La gente seguía muriendo, aunque solo los pecadores mueren. ¿Pero qué es lo que prueba esto? Que aunque no había ley, había transgresión, la transgresión de Adán. Así que no era su propio y personal quebrantamiento de la ley lo que les hacía pecadores, porque no había ley que pudiesen quebrantar a aquellos hombres entre Adán y Moisés. Ninguno de ellos pecaba como lo hizo Adán, conociendo lo que Dios dice, hicieron lo contrario. No había palabra de Dios en ese sentido. Morían porque la muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre. Lo que su representante había hecho les afectó a ellos personalmente. La acción de uno los afectó a todos. El pecado de uno trajo la muerte a todos. Así de grande es el pecado de Adán. Y por lo tanto no había ninguna esperanza para la raza, excepto que se considerara que como un hombre Adán nos representó y nos arruinó la vida, ese Adán fuese el antitipo de otro que había de venir, que nos representara y nos trajera la justicia que Dios demanda de nosotros. Esa era la única esperanza, que Adán fuese simplemente una figura, un tipo, la contraparte de aquel que en el versículo 14 se menciona como aquel que había de venir. Esa era la única esperanza que podía haber. Así que el principio de representación, este principio federal del que estamos hablando, que es la causa de nuestra ruina, de nuestra perdición, es también el principio por el cual nosotros podemos tener salvación. Y en ese sentido hay un paralelismo entre Adán y Cristo. Adán nos ha traído la ruina al representarnos, Cristo nos trae el estar a bien con Dios al representarnos en la cruz del Calvario. Así que uno es la figura del otro. Hay un primer Adán y hay un último Adán. Hay un primer hombre y un segundo hombre. Hay uno que trae muerte, hay otro que trae vida. Esa es la gracia de Dios, que incluso el pecado de un hombre abre la puerta a la necesidad de un segundo hombre que venga a deshacer el daño que hizo el primero. Así que hasta ahí llega el parecido, la similitud entre el primer Adán y el segundo Adán. Pero en segundo lugar, lo que hace el apóstol es mostrar el contraste. Por así decir, el apóstol dice, bueno, hasta aquí llegan todos los parecidos. A partir de aquí, la comparación es inexistente. Y eso es lo que cubre los versículos 15 al 21. Ha demostrado el apóstol que hay una semejanza entre Adán y Cristo, pero también ahora nos va a decir que hay unas diferencias importantes y es necesario considerar. El regalo gratuito de la salvación por medio de Cristo prácticamente no tiene ninguna semejanza con la ruina que Adán ha traído a este mundo. Así que este es el punto principal que hemos de extraer del pasaje que va del versículo 15 al final del capítulo. Nuestra ruina en Adán es grande, pero no podemos decir que la salvación en Cristo es igual de grande, no. Es infinitamente superior a la caída y a la ruina que tenemos en Adán. Dice en el versículo 15, comenzando este contraste, que por medio de la ofensa de uno, Adán, murieron los muchos. Pero en Cristo hay una abundancia mayor en el regalo de gracia, en ese regalo gratuito de la justicia que el Señor nos da. Y cuando dice que es mayor, no se refiere a que sea mayor en número, aunque el pueblo que representa a Cristo se define como los muchos. No se trata de a cuántos arruinó Adán y a cuántos salva a Cristo. No es una cuestión numérica, es una cuestión de cualidad. Es mayor la salvación que ha traído Jesucristo en privilegios, en beneficios. Es como si dijéramos, Adán tuvo un poder tremendo para arruinar, pero Cristo tiene un poder aún más grande para restaurar, para reconstruir. Tenemos mucho más bendiciones en Cristo que lo que perdimos en la caída. Eso es lo que estuvimos, entre otras cosas, viendo el domingo pasado. El pecado nos ha arruinado y ha venido Cristo con su justicia, y no solamente su justicia ha sido suficiente para borrar nuestro pecado y dejarnos así al ras con Dios, sino que toda su justicia ahora nos es imputada a nosotros. Por eso es que tenemos acceso al Señor. Por eso es que tenemos paz que acompaña, esa paz que acompaña la justificación. Que no estamos como diciendo, bueno, ahora de nuevo a la casilla de salida. No, no. Jesucristo nos ha puesto en la meta. Por eso somos aceptos en el amado. Por eso no es comparable. O sea, hay una similitud, pero no es comparable la ruina que trajo el primer Adán con la bendición que ha traído el segundo Adán. Esto lo subraya el apóstol en el versículo siguiente, el versículo 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, que un solo pecado trajo condenación. Dice, pero el don, lo que ha hecho Cristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Un pecado arruinó a muchos. Pero la justicia de uno no solamente nos ha librado de ese un pecado, sino de las múltiples transgresiones. Y por eso somos justificados. Así que hay un paralelismo que podemos ir trazando, pero llega hasta donde llega. Y Adán se queda corto. Lo que él fue capaz de destruir y la ruina que fue capaz de traer no es comparable con la inmensidad de la gracia que el Señor nos ha provisto en el Señor Jesucristo. Por medio de la ofensa de Adán, la sentencia de condenación pasó a la humanidad. Pero dice que el regalo de Cristo excede a lo que hizo Adán. Porque fijaos que hubo un primer pecado que afectó a todos, pero después de eso ha venido una multitud de transgresiones. Jesucristo no quitó solamente las consecuencias de aquel primer pecado, sino de los muchos pecados que toda la humanidad ha cometido a continuación. Ha habido muchas repeticiones de aquel primer pecado, pero Cristo revirtió eso. Y en lugar de nuestra ruina, Él ahora nos ha dado su justicia, de tal manera que somos puestos en una buena relación con Dios, una relación de justicia. Por eso somos aceptos en la presencia del Señor. En el versículo 17 se nos dice que por una ofensa única de Adán, la muerte reinó y dominó sobre todos nosotros. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es lo que el Señor Jesucristo nos ha traído. Esa bondad inmerecida hacia nosotros, esa gracia suya, ese regalo de justicia que no es nuestra, es una justicia imputada, suya, puesta en nuestra cuenta. Es algo que nosotros compartimos y compartiremos para siempre. Él nos da una vida resucitada, un acceso permanente a su gloria. Y eso es lo que abunda en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, por cierto, el versículo 18 es un poco la continuación del versículo 12, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, yo antes anuncié que en estos días vamos a necesitar limpiar las sillas, ¿verdad? Entonces yo empiezo a anunciar, hermanos, el lunes voy a traer la máquina para limpiar. Y veo que ponéis caras de que, uy, yo tengo esto que hacer, lo otro y tal. Entonces hago una explicación y digo, bueno, no hace falta que vengan todos, solamente aquellos que tengan fuerza, capacidad y que tengan alguna experiencia en esto. Y una vez que digo eso, vuelvo y termino. Así que el próximo día tal, y esto no es un anuncio, esto es un ejemplo, el próximo día tal, nos reunimos y limpiamos la silla. Fijaos, ya que he entrado en esto, fijaos cómo tiene más sentido cuando leemos así los versículos 12 y 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y lo que hay en medio es una digresión que hace el apóstol para explicarnos todo ese paralelismo que hay entre la obra de Cristo, de Adán, y la de Cristo. Pero centrándonos de nuevo en el versículo 18, vemos que lo que el apóstol hace es decirnos que por la ofensa de Adán, la condenación vino a todos los que están unidos a él, a todos los que Adán representaban. Y de la misma manera, la justicia de Cristo vino a todos los que están unidos a él, a todos los que Cristo representaba. Por aclarar, tenemos que decir que esa expresión, todos los hombres, por supuesto, en ella Pablo no está refiriéndose a que todas y cada una de las personas serán salvas. Precisamente en los capítulos anteriores, él ha estado hablando y abundando, diciendo que una gran proporción de la raza humana, de la humanidad, será condenada. Lo que está diciendo él aquí, o está expresando, es ese principio representativo. Adán arruina a aquellos a los que él representa. Cristo restaura a aquellos a los que él representa. Así que el versículo 18 se puede traducir como diciendo que de la misma manera que la condenación vino a todos por una ofensa, así también la justificación está asegurada por un acto de justicia. Y cuando se habla de un acto de justicia, es el clímax de toda la vida de justicia que vivió Jesucristo. Él vivió en una obediencia perfecta a Dios y a sus leyes desde el momento en que entró en este mundo. Pero ese acto de justicia supremo lo manifestó muriendo en la cruz por nosotros. Y ese acto de justicia es el que nos es imputado a nosotros como si fuese nuestro, porque Él nos estaba representando. Así que tenemos que gozarnos, porque Jesucristo no solamente nos ha traído la absolución por nuestro pecado, sino que nos ha dado justicia en sentido positivo. No solamente nos ha quitado lo negativo, todas las demandas que la ley tenía contra nosotros, sino que nos ha dado su justicia. Tenemos una justificación que nos da derecho al disfrute de la vida. Es por eso que leíamos en el primer versículo y el segundo el domingo pasado. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Porque no tenemos que ser probados de nuevo a ver si caemos como Adán o nos mantenemos como Jesucristo. No. Tenemos algo más de lo que teníamos con Adán. Tenemos la certidumbre de que la justicia de Dios, los méritos de Jesucristo son de nosotros para siempre. Por eso tenemos derecho, ahora sí tenemos derecho a la vida y la vida eterna. Luego en el versículo 19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fue la desobediencia de uno la que nos constituyó pecadores. Pero eso se contrasta con Cristo. Cristo obedeció. Por lo tanto, su obediencia nos ha constituido, a esos muchos nos ha constituido justo. Su justicia nos es imputada a nosotros. Es atribuida legalmente a nuestra cuenta. No la hemos robado, no la hemos usurpado, no hemos hecho un cambalache de estos que hacen los políticos. No, no, fue un acto absolutamente recto, justo y santo, hecho por el propio Dios. Eso es lo que nos está revelando este pasaje. La salvación, la justicia de Dios es un acto justo, es un acto bueno, un acto sin sombra, sin mancha. No hay ningún trueque aquí oscuro. Está hecho con luz y taquígrafo. Ahora, por otro lado, vemos cómo el apóstol avanza en el versículo 20. Recordad que viene argumentando todo este asunto al cual se agarraban los judíos, de que si la justificación era por el cumplimiento de la ley, y él está diciendo que no es así, que es por la pura gracia, y presenta el ejemplo de Abraham, que creyó y fue contado como justo aún 430 años de que la ley viniera. Bueno, pues ahora retoma el asunto de la ley y nos habla de que la promulgación de la ley no alivió la condición caída del hombre. El hombre había sido arruinado en Adán, y cuando mucho tiempo después vino la ley no le sirvió al hombre para mejorar su condición delante de Dios, para mejorar su comportamiento. Dice el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado ya existía antes de la ley. Eso ya lo hemos visto desde que entró por medio de Adán. Pero luego el Señor introdujo la ley. ¿Para qué? Para que se viera el pecado por lo que realmente es. Para que se viera la pecaminosidad del pecado. La maldad del pecado, la injusticia, la corrupción del pecado. Era necesario conocer el estándar, la rectitud, para que se pudiera ver cuán torcido estaba lo torcido. Pero fijaos que cuando tuvimos eso, cuando el hombre ya, por así decir, por fin pudo decir, uff, por fin ya sé lo que Dios demanda de mí. ¿Qué es lo que trajo eso, ese conocimiento de lo que Dios demanda de mí? Un arrepentimiento, una obediencia, un cambio de vida, una rectitud moral, un intento de mejorar las cosas. No, dice que lo que trajo es una mayor manifestación del pecado. El pecado sobreabundó cuando se introdujo la ley. El hombre no aprovechó la ley para decir, bueno, pues si esto está torcido tengo que enderezarlo. No, no. La ley, que es pura, es recta, es santa, lo que le supuso al hombre fue un reto. O sea que el hombre pudo tener un conocimiento, una memoria, que la tradición oral le había dicho que una vez Adán, el padre de todos nosotros, se le prohibió comer de un árbol y él hizo lo que le dio la gana y lo comió y le vino toda esta ruina. Y ahora Dios dice, pero no solamente eso, sino hay otra serie de cosas que reflejan mi carácter y lo que yo quiero que tú seas y tú vivas. Y el hombre dijo, oh, ahora tengo más oportunidades de hacer lo que me da la gana. Más oportunidades de demostrar quién manda aquí. Más oportunidades de rebelarme contra la autoridad establecida. Así que la cantidad de pecados se incrementó. ¿Verdad? Los niños cuando son bebés, solo hay una cosa a la que tienen que obedecer. No, ¿verdad? Y lo que están haciendo, no, no, no. Y luego según van haciendo mayores, se les va diciendo más cosas. Y entonces cuando saben más cosas, los niños se vuelven más obedientes, ¿verdad? No sé si en tu casa, en la mía no es así, ¿verdad? Tienen más retos. Si les dice que lleguen a las 9, vendrán a las 9:05, ¿verdad? Si le dice que no molesta al hermano, le molestará más. Si le dice que estudie, no lo hará. ¿Por qué? Porque tienen más oportunidades de demostrar quién manda, quién es el rey de la casa. Y tú puedes poner 1000 normas. Y según entra, decir, léetelas Manolito, y Manolito se las lee, pero está pensando, a ver cómo me las salto. Eso es lo que hizo la ley. No cambió el corazón del hombre. Hizo que hubiese más abundancia al conocer lo que el Señor había dado. Ahora que las demandas de Dios estaban claras como el agua, se demostró que el corazón humano continuaba sin ser cambiado, que era muy depravado, que buscaba ser lo opuesto de lo que sabía que era bueno, lo que Dios había mandado. Así que podemos decir que cuando se introdujo la ley, el mundo fue peor de lo que había sido hasta el momento en que la ley había sido dada. Por eso dice que el pecado abundó. Y recuerdo, no es porque la ley sea mala, sino por la condición pecaminosa del corazón del hombre. Ahora, en contraste con esto, tenemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha dado su justicia conociendo la ley. Se sometió a la ley. No solamente por sí mismo, sino por aquellos a los cuales Él representaba. Y es por eso que nosotros, asidos a Cristo, estamos asidos a su justicia, a su buen hacer, a su buena relación con el Padre. Y eso no solamente anula todo lo malo anterior, sino que nos da una promoción delante de Él. Somos bienvenidos, somos aceptos, aceptos en el amado. Por eso dice que donde el pecado abundó con la entrada de Cristo, sobreabundó la gracia. La ley era un maestro que nos lleva a Cristo. Y ahora los que estamos en Cristo, ya no continuamos en esa rebelión. Ahora sabemos lo que Dios demanda y ahora podemos hacer lo que Dios demanda cuando estamos en Cristo. Ahora terminamos, hermanos, viendo una expresión que se utiliza en el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fijaos que aquí se dice que el pecado reinó. ¿En qué se ve que reinó? En las transgresiones, pero también en la propia muerte. La gente moría por causa del reino del pecado. Así que vemos cómo esta escena es de una devastación absoluta, de una ruina del hombre tremenda, insuperable. Pero donde reinó el pecado y se manifestó la gracia de Dios, ¿ahora qué es lo que reina? La justicia. Por eso decimos que los beneficios de la obra de Cristo no empatan con la ruina que nos trajo Adán, sino que son infinitamente superiores. Donde reinó el pecado, sobreabundó la gracia. Cristo vino y nos dio esa gracia abundante, esa gracia sublime. Él guardó la ley, agotó su castigo, todo el castigo que nosotros merecíamos, los llevó Él. De tal manera que la justicia no se perjudicó, no se menoscabó. Dios no tuvo que hacer una injusticia contra sí mismo para salvarnos a nosotros. Todo lo que la ley demandaba por causa de nuestro pecado lo cumplió Cristo de manera perfecta. Así que fijaos y repasadlo luego en casa. Lo que podríamos llamar la línea de quién reina. En versículo 14, versículo 17, dice que la muerte reinó. En el versículo 21 dice que el pecado reinó. ¿Pero qué dicen los versículos 20 y 21? ¿Quién reina? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, reinó la gracia. Y por si nos queda alguna duda, lo vuelve a decir en el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Cómo? Por las obras, por la ley, por la circuncisión, no. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¡Qué perdón tan grande! ¡Qué restauración! ¡Qué reconciliación! ¡Qué acto de justicia! ¡Qué bendecidos somos nosotros que habíamos heredado de Adán la muerte, la enemistad con Dios! Y que ahora en Cristo somos herederos de la justicia, herederos de Dios. Esto es lo que lleva a Juan a decir, ahora somos hijos de Dios, pero si esto es lo que Dios ha hecho, no puedo ni imaginar lo que aún hemos de ser por medio de Jesucristo.